Estamos todos.
Dale. Primero quiero significar el aprecio que siempre ha demostrado su santidad el Papa Francisco con el Paraguay. De vuelta, una audiencia muy emotiva donde renovó su compromiso y su cariño y aprecio hacia nuestro país, ¿verdad? Y obviamente nos deseó de que podamos reconciliarnos y unirnos los paraguayos en este tiempo y los desafíos que tiene toda nuestra región y nuestro país, ¿verdad? Muy reconfortado por esta primera audiencia que tuve con el Santo Padre, que representa mucho para nuestro país. Nuestro país es 98% católico y su imagen representa también un poco un testimonio de fe de nuestro pueblo. Segundo, sí, le invité en el caso de que... Le dije que era complicado, yo sé que es difícil porque ya vino hace poco. Tuvimos el gran privilegio de tenerlo a su santidad hace muy poco tiempo. No me imagino que va a ser difícil que vuelva a nuestro país, pero de todas maneras le invité en lo que podría ser la inauguración de la capilla de nuestra primera beata, que también agradecí el gesto que tuvo con María Felicia, ¿verdad?, que es la primera beata paraguaya. Le invité y bueno, seguramente en su tiempo ya a través de los canales correspondientes, ojalá que pueda aceptar nuestra invitación, entendiendo, reitero, que hace muy poco tuvimos nosotros todos los paraguayos el privilegio de que esté acá el Santo Padre. Segundo, tuve una audiencia con el presidente Sergio Mattarella, el presidente de la República de Italia, con quien hablamos de muchos temas. Avanzamos sobre la posibilidad de llevar cuanto antes la culminación del proceso de negociación de nuestros bloques, del bloque del Mercosur con la Unión Europea. Demostró su voluntad hacia este proceso de integración y va a también ayudar para que lo antes posible, creo que esto puede llegar a ser un acuerdo histórico, esperemos que lo antes posible podamos ya culminar el proceso de negociación y firmemos un tratado de libre comercio y de cooperación entre el Mercosur y la Comunidad Europea. También le invité al presidente a que venga a visitarnos a la República del Paraguay, teniendo en cuenta de que nunca vino un presidente de la República de Italia a visitar el Paraguay y se comprometió con nosotros en que va a venir, si no es el año que viene, al comienzo del 2020. Creo que eso va a ser muy importante para fortalecer la presencia de Paraguay en el mundo, teniendo en cuenta de que Paraguay necesita tener cada vez mayor presencia en el mundo. Hace poco nomás estuvimos en un seminario con el economista Amílcar Ferreira, donde él hablaba de, por ejemplo, las enormes diferencias en inversión extranjera que tenemos con respecto a países de la región, ¿verdad? Uruguay, para comparar, un país de un tamaño parecido al Paraguay, recibe más de 3.000 millones, decía Milcar, por año de inversión extranjera, mientras que Paraguay recibe un promedio de 300 millones por año de inversión extranjera. Entonces, todas estas presencias ayudan para que al Paraguay se lo tenga más visible ante el mundo, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros de que vamos a firmar también un convenio. El canciller va a informar con mayor rigurosidad el tiempo, pero vamos a firmar un convenio de doble nacionalidad. Va a ser el segundo que tiene el Paraguay. Uno tenemos con España y ahora el segundo va a ser con la República de Italia. 30% de la población paraguaya tiene algún tipo de descendencia italiana, ¿verdad? Entonces esto va a ser un beneficio para todos quienes quieren la doble nacionalidad. Eso se va a firmar también en estos pocos tiempos. Y también participé de una reunión de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana enfocada en pequeñas y medianas empresas, donde invitamos a que vengan y que la próxima reunión iberoamericana y ítalo, así como la reunión iberoamericana, la próxima reunión ítalo-latinoamericana pueda llevarse a cabo acá en Paraguay. De hecho, hemos recibido también el interés de muchas empresas italianas que ven al Paraguay como una plataforma de negocios para el mercado de la región. Esperemos que en poco tiempo más, esto va a tener su tiempo y vamos a darle su seguimiento, pero esperemos que en poco tiempo más podamos anunciar. De hecho, hay una que está avanzada, que es una cementera italiana que pretende invertir 250 millones de dólares en el Paraguay y que espera que tener las garantías, la seguridad jurídica, la previsibilidad, y como otras empresas en otros rubros que están interesadas en venir a utilizar al Paraguay como una plataforma de inversión. Después,
que va a presentar un proyecto de ley en ese marco, ¿cómo? Intervención en este foro, que va a presentar un proyecto de ley con relación al tema de la pequeña y mediana.
Sí, nosotros vamos a presentar un proyecto que ya se estaba trabajando anteriormente sobre un proceso de desburocratización para la formalización de las pymes. Hoy requieren, las pymes en Paraguay dan casi el 70% de la fuente de trabajo en nuestro país, ¿verdad? Y hay casi 40-30%, según los números que tenemos, que todavía están en proceso de formalización. Nosotros queremos presentar un proyecto para desburocratizar los procesos de formalización de las pymes, también darle apoyo crediticio con capital semilla para apoyar a los emprendedores, teniendo en cuenta que las pymes, como ustedes saben, es también un espacio donde muchos emprendedores se inician en el campo del talento laboral, empresarial. Entonces queremos darle también mayor apoyo a través de capital semilla, de apoyo para mejorar los procesos de complementariedad con la región y con el mundo. Creo que el darle fuerza a las pymes es permitir que ese bono demográfico que tenemos nosotros, donde 70% de nuestra población tiene menos de 40 años, puede ser un lugar donde se pueda generar un enorme desarrollo y oportunidad para una para la juventud paraguaya. Voy a culminar primero todo lo que es Italia y después entramos en Paraguay.
Sobre el viaje.
Bien, estuvo la secretaria de CEPRELAT, dos días de seminario para Mafia. Tiene una larga experiencia en términos de lucha contra el crimen organizado y tuvieron seminario y vamos a tener cooperación también del gobierno italiano en diferentes áreas, en medio ambiente, en lucha contra el crimen organizado, también en proyectos de mejorar nuestra capacidad tecnológica para desburocratizar la burocracia pública y, en fin, en varios vamos a seguir explorando. El canciller se quedó un día más para trabajar sobre los diferentes convenios que vamos a firmar con la República de Italia.
Presidente, ¿verdad? Sobre el viaje le informaron sobre las críticas que recibieron,
sí,
también.
Yo quiero darle mi solidaridad a la señora Marley Figueredo por las enormes críticas que recibió en este tiempo, porque se haya sido crítica una persona que nunca fue funcionaria pública, se metieron en su vida privada. Yo no sé qué tiene este señor Cartes contra las mujeres. En una época se agarró contra Blanca Ovelar, después contra mi señora, ahora contra Marley Figueredo. Mi solidaridad, porque realmente no corresponde, demuestra lo poco hombre que es para dedicarle tanto espacio a manosearle a una mujer paraguaya, que es esposa de un senador que me acompañó. Y yo reitero mi solidaridad a Marley Figueredo y demuestra la bajeza y la inmundicia y el poco respeto a las mujeres que tiene este señor que utiliza sus medios para atacar a sus adversarios políticos, porque realmente el ataque es al senador Rodolfo Friedman.
La crítica no solo fue respecto a eso, sino también la cantidad de gente que usted llevó, señor presidente.
Sí, entonces es importante que se hable siempre con la verdad. Mi solidaridad también con la pobre maquilladora. Ella se fue a hacer un curso en Praga, pagó su curso para irse allá y viajó de Praga a Italia para darle, porque quería tener la satisfacción de maquillarle a la primera dama, que no llevó maquilladora. Entonces las mentiras se caen solas, pero estamos acostumbrados a recibir críticas construidas bajo la mentira. Pero mi solidaridad también con ella, y los 153 millones no pagó el pasaje de ella. Ella estaba en Praga ya, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está el listado de quiénes pagó, ni de mis hijos ni de nadie, ¿verdad? El último viaje de Cartes costó 202 millones de guaraníes y este costó 50 millones menos, ¿verdad? Eso también, ojalá que se signifique a través de los medios de comunicación. Y voy a contar una cosa: un convenio que hicimos con el hospital del Vaticano, o sea, que apoya el Vaticano, que es el hospital de niños de Jesús. Hicimos un convenio para tratarle a nuestros niños. Hoy hay 5 expedientes que están analizando. Una operación de un niño paraguayo que pueda acceder a la tecnología italiana vale 10 veces más que $25,000, que es lo que costó este viaje. Hoy hemos firmado un convenio con el Hospital Niño de Jesús, que va a permitir a los niños paraguayos poder tratarse con la gran tecnología que tienen allá en Italia. Reitero, hoy hay 5 expedientes que están siendo analizados para que niños paraguayos puedan ser beneficiados también. Vamos a recibir de contribución un tomógrafo digital, que reitero, con eso solo se cubre todo y por mucho más el costo de este viaje. Este viaje, yo reitero, y quise hablar con ustedes porque esto le irrita a la ciudadanía, ¿verdad? 150 millones de guaraníes son los gastos que normalmente se exigen para estos gastos. Yo le pido siempre a Ceremonial de Estado llevar la menor cantidad de gente, porque yo entiendo que esto irrita a la ciudadanía, pero tampoco voy a ser hipócrita. Son los viajes que menos le han costado al Estado y hemos producido, creo que, mucho más de la inversión que ha hecho el Estado en estos viajes. El Paraguay necesita que se lo conozca a nivel mundial. Yo dentro de poco voy a volver a viajar a la cumbre iberoamericana, donde se van 14 presidentes de la región, y estos son viajes necesarios y yo creo que traen mucho más beneficios si se trabaja de manera responsable y se le dan después seguimientos a estas alianzas estratégicas. Saben, en Taiwán duplicamos la cooperación en un viaje, en este viaje tenemos mucho más cooperación de lo que se ha invertido por el viaje. Reitero, el último viaje de Cartes costó 50 millones más. La comitiva oficial, quienes me quieren acompañar, yo no voy a limitar, lo que yo limito es la comitiva que paga la presidencia de la República. Si quiere ir un senador, si fue un diputado también de Patria Querida, ellos vieron la manera, ellos pidieron que querían compartir este viaje con el presidente y nosotros le habilitamos y ellos asumen los costos y los cónyuges pagaron propiamente los propios.
Presidente, ¿por qué le nombró a Julio Velázquez? Eso también fue muy cuestionado.
Y que siga siendo cuestionado, claro. Julio Velázquez, primero hay que ver cómo estaba compuesto el Consejo del IPS, ¿verdad? Julio es mucho más idóneo de muchos de los que estaban ahí. Claro, yo le enfrenté a Julio cuando Julio apoyó la enmienda inconstitucional. Yo le enfrenté a él. Y después él acompañó mi candidatura, pudiendo acompañar la candidatura de Peña, teniendo todo tipo de ofrecimientos económicos para acompañar la candidatura de Peña. Le quisieron comprar, él no se vendió y es un reconocimiento hoy a que me ha ayudado a vencerle al cartismo, que eso es lo que no se cura al cartismo, que le ganamos las elecciones. Tienen que llegar ya, ya perdieron las elecciones y tenemos que trabajar todos juntos. No, es un reconocimiento a su lucha para trabajar. Y tiene idoneidad, fue ministro de salud, él fue senador y antecedentes, no fue destituido por irregularidades, no fue destituido. Muchos tienen antecedentes, desde Cartes para abajo. Gracias.